El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle.
Fascículo arqueado, un programa escrito y dirigido por Xavier de Tusalle con los auspicios de Lapicero Ediciones. Literatura, música, arte, poesía, entrevistas a escritores, novedades literarias, anécdotas, talleres de escritura y monólogos cómicos con Arthur Gordon Pym. El programa que estabas esperando todos los martes de 7 a 8 en la 107.5 de la FM, en Radio El Casar. La radio en positivo.
Sucedió una vez que una voz de trueno, fuera del ámbito del tiempo, susurró al oído de un rey durmiente: «Despierta, ficción dormida, y emprende el sueño caminar de mi letra fantasía». Abrió los ojos el rey Juanito sin sitio, el desubicado, quinta generación de una estirpe perdida, encontrándose con un océano blanco y profundo como los pliegues que adoptan la forma y geometría broma de los juegos del universo. Y creyendo despertar, cruzó el umbral del ensueño, donde comenzaron a suceder extraños fenómenos.
Buenas tardes. Por fin llegó el momento estrella que todo el país estaba esperando. Ni más ni menos que el estreno radiofónico de El Fascículo Arqueado. El magazine literario y artístico dirigido y escrito por el Chache, Xavier de Tusalle, en el que hablaremos de literatura, música, historia y de todo lo divino y lo humano que pueda expresarse con palabras. Un programa riguroso pero con mucho humor, en el que tendremos varias secciones que os iremos desvelando poco a poco, para que no os caigáis de la butaca sorprendidos por el impacto emocional y el choque intelectual que esto supone para vuestros cerebros. Yo comienzo el programa lleno de ilusión, pero un poco mosqueado, ya que, nunca mejor dicho, una mosca o mosquito me ha picado en el ojo izquierdo y tengo el párpado ligeramente tomatoso e hinchado. La madre que parió al... En fin, mosquito. Ya nos están llamando escritores y amigos que colapsan la centralita. Esperamos también una llamada del Ministerio de Cultura para pedirnos la licencia, para felicitarnos entusiásticamente por el gran impacto social que este programa tendrá en el desarrollo cultural y anímico de este país al que mi hermanastro Arthur Gordon Pym, a que pronto conoceréis para vuestra desgracia, llama Españistán. Inauguraremos varias secciones que iremos desarrollando con el tiempo. Entrevistaremos a la escritora Esther Bargatz, que está aquí con nosotros, y tendremos buena música y mejor compañía. ¡Será fantástico! Por cierto, si alguien quiere hacernos alguna sugerencia, que nos escriba a fasciculoarqueado@gmail.com. Y nada más, vamos allá, arrancamos motores. ¿Qué es escribir? ¿Qué es el gusanillo de la creatividad que te impulsa a coger papel y lápiz inventar mundos construidos solo con palabras e imaginación? ¿Existen estos mundos? Desde las aventuras del ínclito Don Quijote de la Mancha a lomos de su escuálido caballo Rocinante y acompañado por su fiel y quejica escudero Sancho Panza, hasta el barón de Munchausen, pasando por las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o Gulliver, desde la Isla del Tesoro, rom, rom, la botella de rom, hasta Robinson Crusoe, desde el niño que se crió entre monos hasta los cuentos delirantes de Edgar Allan Poe. La literatura es el alma profunda de la humanidad, buscando mundos que no se encuentran en este, mundos que se sospecha que existen en algún lugar de los profundos continentes interiores por explorar. Escribir es explorar y suponer, describir, mentir e imaginar. De ello hablaremos en el fascículo arqueado, literatura, arte y vida. Día trágico para la literatura. Pocas horas después del fallecimiento del alemán Günter Grass, premio Nobel en 1999, hemos conocido la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ha fallecido en Montevideo, la ciudad en la que nació y vivió y murió a los 74 años. Eduardo Galeano, Eduardo Germán María Hughes Galeano, fue su nombre completo. Nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. Durante su juventud encadenó trabajos de supervivencia antes de comenzar su carrera periodística. Obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco. En 1960 se incorporó como editor al semanario Marcha, en el que colaboraron Mario Benedetti o Mario Vargas Llosa. Durante esa década, Eduardo Galeano continuó su labor como reportero en diversas cabeceras uruguayas y disfrutó de una beca en París. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Eduardo Galeano fue encarcelado. Ante esto, dejó Uruguay y se exilió a Argentina, donde continuó informando y escribiendo, aunque más tarde fue uno de los represalias por la dictadura de Videla. Allí publicó el que quizá sea su libro más destacado, Las venas abiertas de América Latina, 1971, censurado por las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Víctima de un doble exilio, residente en España en 1984, Eduardo Galeano publicó en nuestro país su trilogía Memoria del Fuego, un recorrido por la historia de América Latina. Al año siguiente regresó a Uruguay, donde fundó el semanario Brecha, heredero de Marcha, y se implicó en diversas iniciativas para esclarecer los crímenes de la dictadura militar en Uruguay. Se trata de una más de las muchas manifestaciones de su compromiso político y social, visible tanto en su obra literaria como en las iniciativas a las que se adhirió. Y aprovechando que estás aquí, me gustaría preguntarte cuál ha sido la influencia de Galeano en tu propia obra, en tu escritura.
Pues Galeano concretamente me ha llegado a través de una amiga muy querida. Me ha pasado hace muchos años una frase de él que incluso, mira, te digo más, me llegó hasta por una carta. Yo vivía en España y mi amiga estaba en Argentina, me la envió y al final de todo me mandó un papelito que no hasta no hace mucho estaba dando vueltas por mi escritorio, que hablaba de nombrar a otra persona, que la fuerza que tenía el hecho de nombrar a alguien. Y esa frase de él, que en este momento lamentablemente no la tengo aquí conmigo, me inspiró una poesía que, bueno, que en breve saldrá a la luz.
Me dicen en control que ha habido un pequeño fallo, no se ha oído la presentación. Así que digo a nuestros oyentes que estamos hablando con Esther Bargach, que es nuestra invitada esta tarde, la escritora invitada esta tarde. Y aprovechando su presencia, pues le preguntaba la influencia que ha tenido Galeano en su vida.
Buenas tardes, Javier. muchas gracias por...
Y me decías, Esther, que hubo una frase de Galeano que influyó mucho en
muchísimo, muchísimo, a tal punto de hacerme escribir un poema que tiene que ver con nombrar a alguien, ¿no? Con la importancia de nombrar a alguien. Uh-huh. Y bueno, muy prontito ese poema y otros estarán a la luz. Ahora mismo está en proceso de corrección. Uh-huh. Pero sí, Galeano ha sido muy importante. Y bueno, pues hoy y luego, más tarde, cuando tú me lo indiques, sí, te leeré una frase, uh-huh, que me ha encantado, que me ha llegado esta mañana.
De acuerdo. Gracias, Esther. Cuando pasemos a tu sección nos comentas.
De acuerdo. Gracias.
Ahora, justamente, voy a leer algunas de frases que he recopilado de Galeano, que era un escritor, entre otras cosas, reconocido por su compromiso político y social. Y voy a leer, como digo, algunas de las frases que me han llamado más la atención. En el siglo XXI, la mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad, y la otra sacrificó la libertad en nombre de la justicia. Y en el siglo XXI sacrificamos las dos en nombre de la globalización. De Juan Rulfo, aprendí que se escribe por la otra punta del lápiz, la que tiene la goma de borrar. De esto los escritores supongo que sabemos mucho, porque escribir, como siempre se dice, es borrar, volver a escribir, borrar, volver a escribir, borrar, volver a escribir.
Así es,
¿no?
Así es.
Como aquella frase famosa de Oscar Wilde, me puse a corregir un poema por la mañana, a mediodía quité una coma, por la noche volví a ponerla. Esto quiere decir que el escritor realmente nunca está satisfecho, ¿verdad?
Sí, también es cierto, sí. Y también hay cosas que a veces querríamos no haberlas escrito nunca.
También.
¿A que sí?
Pero bueno, si están escritas, si las tienes en tu casa, las puedes guardar en un armario.
El sí, exacto.
Es que las hayas publicado, que
claro,
eso es otra historia.
No, de todas maneras, por algo han sido escritas, ¿no? También hay que respetar el momento en el que uno siente eso. y respetarse a sí mismo en ese momento de la vida, con lo cual no creo que haya que arrepentirse tampoco.
No. Lo hecho está, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí queda. Y aparte que si te das cuenta, muchas veces depende del momento anímico de cada uno, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es una cosa hoy...
Y mañana cambia.
Y mañana cambia.
Tienes razón.
Con nosotros y con los demás también.
Exactamente. Demás. Sí, por suerte, muchas veces.
Sí. Así nos mantenemos vivos, nos mantenemos tensos. El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. Vaya mezcla, ¿eh?
Y la ignorancia.
El miedo y la ignorancia.
Es cierto, ¿verdad?
Habitamos un mundo que trata de mejor a los muertos que a los vivos. Los vivos somos preguntones y somos respondones, y tenemos otros graves defectos imperdonables para un sistema que cree que la muerte, como el dinero, mejora a la gente. También algunos tenemos el defecto de pensar. El trabajo no vale nada. No hay plata que alcance. Se hace el doble a cambio de la mitad. ¿Qué producen nuestros países? Brazos baratos. La realidad se vuelve chiste de humor negro. Hay que apretarse el cinturón. No puedo. Me lo comí ayer. Creo, Esther, que esta frase en estos momentos, en el siglo XXI, uh-huh, cuando creíamos que íbamos a arreglar un montón de los viejos problemas humanos, entre ellos el hambre, etcétera,
sí,
me parece a mí que está en plena vigencia, ¿eh?
En plena vigencia. Y, bueno, yo quiero ser positiva, pero no sé hasta cuánto tiempo más puede estar vigente eso, la verdad. Me desespera un poquito, aunque... Vamos a pensar en positivo y a pensar que...
Desde luego.
Que se puede cambiar algo, ir mejorando día a día un poquito.
Ese es el asunto, por lo menos poco a poco.
Sí.
Pero según miramos todos los días las pantallas, el telediario, las noticias y tal, me parece a mí que como si no tuviéramos mucha esperanza. Para que se enreda todo cada vez más, ¿no?
Costará un poco,
costará,
sí.
¿No?
Pero hay que unirse, no queda otra.
Otra frase muy buena de Galeano. Las paredes son la imprenta de los pobres.
Muy bueno, muy bueno.
Los grafites, los escritos urbanos.
Sí, sí.
Y todo esto, ¿no? Convendría que los tecnócratas, los que deciden desde la velocidad del vuelo de las moscas a la intensidad de los amantes, escuchasen las reflexiones de los niños.
Qué bueno. Muy bien.
¿No era esta la frase que tú me comentabas algo acerca de los niños? ¿No sería esta la frase?
No sé si era esa, pero te puedo asegurar que los niños me han enseñado tantas cosas. He sido docente durante 10 años en Buenos Aires y me apasiona estar con niños. Mira, de hecho, voy a aprovechar para contarte este proyecto que tengo ahora en el Colegio del Coto, de aquí del Casar. El 23 de abril, que es el Día del Libro, iré toda la mañana a hacer actividades con niños. Y bueno, eso ya me... me pone los motores a 100, ¿sabes? Porque los niños tienen tantas verdades que, uh-huh. que decir.
Esos locos bajitos.
Esos locos bajitos. Sí.
Ahora nos lo cuentas más detenidamente. Y bueno, para los intelectuales de izquierdas, el fútbol impide que el pueblo piense. Para los de derechas, prueba que piensa con los pies. ¿Qué es un negocio? Eso vale para todo. El sexo no lo es. Y los que saben me han dicho que el sexo no está nada mal. Y por fin la última frase que me ha encantado. Recordar. Dice que viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Convendría que esto lo tuviéramos en la mente. Yo conocí a un maestro sufí afgano que decía que nunca se olvida a nadie, aunque haya muerto. Si el recuerdo se mantiene vivo. Sí, y cuando he leído esto, que no conocía yo, volver a pasar por el corazón, volver a recordarlo, el volver a estar vivo. Bueno, como os decía, tenemos aquí en el estudio a Esther Vargas, escritora y amiga, que hace poquito... ¿Sí? Parece que tenemos la primera llamada. A ver, ¡hola!
¡Hola!
¡Hombre,
hola,
qué tal!
¡Enhorabuena por tu programa!
Muchas gracias.
Con aquí, este arranque tan bonito, ¿no?
Aquí estamos. Que aprovechando la coyuntura, quien nos llama es Ingrid Da, que es una gran amiga, escritora, compañera de Lapicero Ediciones y compañera también en Palabras Inusuales, el grupo de poético musical que estamos llevando adelante. Oye, Ingrid, me gustaría pedirte una cosa.
Sí, sí, claro.
Ya que estás ahí, ¿por qué no nos lees algo con esa voz hipnótica que tienes de tu libro?
Bueno, encantada, de verdad, compartir con vosotros. Y bueno, aquí tengo un poema que se llama La especie andante, sobre los seres humanos. Uh-huh. Somos muy raros nosotros, la especie andante, con la cabeza pero tan ignorantes, con el corazón tan repleto de emociones que ni siquiera llega a latir libremente, con los deseos que nos bajan a la tierra, con las manías que nos aíslan y en sí mismos nos encierran, con los anhelos que trasladan miradas a las estrellas, con los desacuerdos que congelan los pasos y los abrazos. Los abrazos, los besos, los nuevos caminos inexplorados, los viejos que aman a ser pisados de nuevo, y los anhelos, los besos. La vida son los altibajos continuos de la especie más rara de la Tierra, el ser humano.
Qué bonito.
Bueno, hay un poco una observación acerca de nosotros, uh-huh. ¿No?
Hace un rato, hablando del escritor este Galeano, ¿tú le conoces?
No sé, así tengo por qué.
Uh-huh.
Creo que no.
Que era un escritor muy comprometido socialmente. Hablábamos Esther Vargas y yo de él. Y tiene ese tono, el poema que nos acaba de leer.
Sí, Ingrid, muy bonito. Y la verdad es que tienes razón en tantas de tus líneas, de tus versos que dices, me has hecho pensar. Y desde el principio, vamos, ya me has hecho, vamos, trasladar a esa realidad que a veces no vemos, pero que tienes toda la razón, que sí, que sí. Que a veces, pues, parece que somos de una forma y al final somos tan poquita cosa, ¿no? Pero bien, bien para la reflexión. Gracias. Gracias por compartir con nosotros este poema tan bonito.
Gracias a vosotros. Claro.
Así es, pues una de nuestras intenciones es justamente ayudar a ese cambio a través de la sensibilidad que proporciona el arte, la música, la cultura y en especial la literatura. ¿Nos vas a leer alguno más, Ingrid?
Sí, bueno, antes de nada, que también me gustaría hacer una observación que tuve ayer por la noche.
¿Sí?
Acerca de los seres humanos, que somos insignificantes porque al final no somos nada y estamos muy limitados en esa existencia con el tiempo, por el cuerpo, por modo de pensar, pero al mismo tiempo, a la vez, nos da una capacidad tan grande como, por ejemplo, sentir el amor hacia un hijo o hacia un amigo o una amistad, experimentar cosas muy muy intensas, muy bonitas y muy grandes, con su grandeza que superan a nosotros mismos, ¿no? Entonces es curioso, uh-huh. Es una curiosa mezcla,
uh-huh.
Porque somos insignificantes, pero a la vez alguien o algo, o universo, o como nos llamamos, da esa capacidad de sentir cosas que nos superan a nosotros.
Sí, es la gran paradoja de ser humano.
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Pues, bueno, y me gustaría compartir uno más que se llama Viejo reloj de arena.
Ajá, adelante.
Segundos se filtran como la savia en la primavera, sin ganas. Insensiblemente cortado el ladrillo áspero llora, sin dueño. El pozo, con su función perdida, espera la lluvia, sin descanso. El perro, humildemente, se acurruca a los pies que le acaban de patear, gaña. Los ojos del niño miran por el espejuelo buscando. Y, en el viejo reloj de arena, el tiempo se está acabando.
Qué bonito.
Muy bonito, Ingrid.
Muchas gracias. Es un placer poder compartir.
Muchísimas gracias por habernos llamado, por tu colaboración. Y bueno, mañana tenemos un largo viaje en el proyecto conjunto Palabras Sensuales. Nos vamos a Toulouse, Francia, a hacer unas grabaciones. Así que descansa mucho y luego hablamos, ¿vale?
Muchas gracias. Un saludo, un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
El fascículo arqueado.
Dentro del jazz, que es el jazz manouche, jazz de los gitanos franceses, que empezó con el legendario Django Reinhardt allá por los años 30. Y veréis que es una música llena de profundidad y de sentimiento.
Parece que tenemos otra llamada. Hola, Ana.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por este programa.
¿Cómo estás?
Quiero pedir disculpas porque estoy un poquito afónica aún. Pero no quería perderme el saludar en este en esta inauguración de vuestro programa.
Pues te lo agradecemos infinitamente. Se ha cortado la llamada.
Me había comentado Ana del Río, que es una próxima autora de Lapicero Ediciones, que estaba realmente mal y desde luego he podido comprobar que es cierto. Es cierto. Así que gracias por lo que cuentas, la intención. Bueno, queridos oyentes, estamos aquí en línea en el Radio El Casar,
en el fascículo arqueado,
en el 107.5 de la FM, y seguimos con nuestra entrevista. Otra llamada de... Perdona, Esther. Tenemos otra llamada. ¿Norberto?
Sí, hola, ¿qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Nos llamas desde Segovia?
Desde Segovia, efectivamente. Uh-huh.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos acudiendo a tu convocatoria para darte la enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias. Ya sabes que tendrás aquí tu espacio, no tardando mucho, porque ya anuncio aquí públicamente que pronto Lapicero Ediciones va a publicar un libro, este gran poeta de Segovia, Norberto García Hernández, así que tendremos oportunidad de entrevistarle y hablar largo y tendido con él.
Muy bien, pues nada, te deseo lo mejor y mucha suerte para esta empresa de hacer un programa de radio. Es una cosa muy arriesgada.
Sí, vamos a ello. Para eso estamos, para meternos en todos los charcos. Muchas gracias, Norberto, por llamar y hasta
muy
pronto.
Bien.
Un abrazo, amigo.
Adiós.
Bueno, como os decía, continuamos nuestra entrevista con Esther Bargach, que acabas de publicar, Esther, tu último libro. Cuéntanos, ¿cuántos libros tienes ya en el mercado?
Bueno, son unos cuantos, la verdad. El mercado está dividido, porque hay libros que están en Buenos Aires, de cuando yo era muy joven, unas antologías de cuento, hay antologías también de poesía, también hay, pues... Aquí, ya en España, tengo uno de relatos que habla del embarazo de mi niña. Se llama El arte de dar vida, publicado en el año 2012. Y luego, pues, el primer libro de autoayuda que se llama Sonríe, la magia del pensamiento positivo. Y el último libro, que acabo de publicar hace nada, se llama Cuentos de árboles.
Un segundito, Esther, que parece que nos llama Ana otra vez. ¿Ana?
Sí, hola.
Que se cortó.
Aquí se nos corta la voz mía, la
llave. Sí, te quiero dar las gracias sobre todo por el gran esfuerzo que estás haciendo, porque ya veo que tienes la voz quebrada. ¿Estuviste de juerga o qué?
Bueno, un poco de todo, mucha un poco lectura de, todo, ¿no? De poesía,
sí,
de
sí. Fiesta. En la fiesta del otro día, ¿no?
Eso es. Y parece que uno no está para trotes. Lamento la...
No te preocupes.
Bueno.
Ya sabes, Ana, que lo que cuenta es la intención. Y quiero anunciar también, como en el caso anterior, que Ana es otra autora de Lapicero Ediciones y que dentro de poco tendrás aquí tu espacio y hablaremos largo y tendido. Hoy no quiero que te canses más la voz, así que descansa, que ya tendrás tu oportunidad. Muchísimas gracias, querida, por haber llamado. Un beso muy fuerte a ti y a todos los amigos de León. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Un beso. Bueno,
un beso.
Hasta luego.
Pues nos contabas, querida Esther, que había problemas con el mercado.
No, problemas no, que simplemente que el mercado estaba dividido porque hay unos libros que están en Buenos Aires a la venta cuando era un poco más joven, vamos a decirlo así, que son antologías de poesías.
Pero si estás estupenda.
Ay, gracias. Pero todavía ha habido un tiempo que todavía era más joven.
Ya. Bueno, ya sabes. Todos, que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo.
Qué suerte. Y bueno, esos siguen estando allí. Yo tengo unos cuantos ejemplares porque, bueno, me los he traído como recuerdo. Te comentaba que en Buenos Aires, eso, hay antologías de poesías, de cuentos. Bueno, han sido realmente porque he ganado concursos literarios en su día. Y bueno, y pues digamos que como premio a ello, pues se han publicado. También he escrito para periódicos y cosas...
O sea, si me permites...
Sí, te permito.
Parece que tenemos otra llamada más. Tenemos la centralita saturada.
Bienvenidos
todos
sea.
Los amigos y escritores que nos quieren llamar aquí al fascículo arqueado. Ya os digo que vamos a cambiar parte de, si no del mundo, parte de España, por lo menos. ¿Qué tal, Blanca?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, querida? Muchas gracias por llamar.
Estoy encantada escuchándoos, de la música, de la gente que está hablando, de Ingrid, que me ha encantado como siempre. Uh-huh. Y nada, expectante de las cosas que estáis diciendo.
Pues ya sabes, que dentro de poco te tendremos aquí en el estudio y podremos hablar largo y tendido.
Cuando quieras, estoy encantada. Ya sabes que siempre todas estas propuestas nos vienen bien a todos. Uh-huh. Y es una manera de expresarnos y de decir lo que sentimos. Y
desde luego.
Y en fin.
Ya sé que tengo que decir que Blanca es una gran colaboradora porque hemos hecho organizado muchas presentaciones y actos culturales. Y Blanca, que recita muy bien y lo podéis comprobar dentro de un tiempo, siempre ha estado presente y siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Blanca. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, tengo que decir que como es el primer programa, pues claro, es lógico. Muchos amigos nos llaman, interesados, para felicitarnos. De momento, no sé si alguno llama con otras intenciones, no creo, ¿no? Todos nos desean paz, felicidad, éxito y tal, ¿verdad?
Sí, Esther. Claro que sí. Además, que sean bienvenidas las llamadas. No pasa nada que interrumpáis. Estamos para ello y estamos encantados de escucharos. Uh-huh.
Te quería comentar, hacía un rato, siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando, que veo que tocas muchos asuntos, ¿no? Tocas tanto el periodismo como prosa, poesía.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, sinceramente escribo desde que tenía 15 y 16 años. Ha sido siempre mi gran terapia.
Escribir
ha sido mi forma de respirar, es como yo lo llamo,
bueno.
Realmente.
Qué bueno.
Y yo, bueno, si quieres te podría empapelar todo el casar. Y rimó encima. Porque sí, tengo mucha producción y a veces me dicen, pero ¿no haces otra cosa que no sé escribir? Digo, no, sí, hago muchas otras cosas, pero como tengo tanto material, ajá, ahora estoy intentando, pues nada, corregirlo con mucho rigor y empezar a que eso pues salga a la luz. Me han tenido ya mucha paciencia los escritos esperándome y ahora pues ya les toca, ¿no?
¿Qué tienes ya ahora vamos a hablar de tu último libro, que es Cuentos de Árboles, pero ¿qué tienes en el horno? ¿Qué estás preparando? Dices que estás corrigiendo, ¿tienes ya en mente otra obra?
Sí, lo que quiero es también dar al público una faceta diferente cada vez, ¿sabes? Había hecho ya un relato del embarazo, he hecho un libro de autoayuda y ya voy por el segundo, es muy interesante, es un tema apasionante. Ahora he sacado este de cuentos y el próximo tiene que ser de poesía.
Ajá.
Tenemos que mostrar un poco de todo lo que hay en el tintero.
Bueno, ya hablaremos tú y yo, porque ya sabes que Lapicero Ediciones, que es mi editorial,
lo sé.
Es especialista en poesía.
Lo sé.
Espero poder abrirte las puertas algún día.
Sería magnífico, sí. Yo también lo estoy pensando, no te creas.
Parece que tenemos a alguien más que nos llama al teléfono. ¿Hola?
Hola.
¿Hola?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí disfrutando de Radio Alcázar. Me acabo de descargar la aplicación, la app, y está funcionando demasiado bien.
Bueno, ya hablaremos de ello.
No, pero no, que no se acople.
¿Eres Cartago?
Así soy.
Sí.
Es a Cartago. Saludos, sí, a todos los
que nos dicen en control, Javier, que es tocayo mío. Javier, bienvenidos a Cartago, un poeta de León, que también va a publicar con Lapicero Ediciones. Que bajes un poquito la radio porque hay ciertas interferencias en las ondas, sí, estratosféricas.
Eso que acabo de hacer, sí. ¿Me escucha bien o...?
Ahora sí.
Me encanta
escucharte. Ya sabes que tenemos una sección. Tengo que decir a todos nuestros oyentes que Bienvenidos a Cartago es un amante de la historia y que espero contar contigo en próximos programas para que nos cuentes algunas curiosidades en este apartado que quiero llamar Curihistoria sobre hechos históricos.
Sí, así es, y así será, y así lo haremos. Estaré encantado de colaborar en la medida de lo que yo sepa y pueda para al disfrute de nuestros oyentes, de Radio Alcázar.
Oye, querido amigo, ya que, igual que ha recitado Ingrid, yo sé que tú eres un rapsoda, te he escuchado muchas veces también, un extraordinario rapsoda. ¿No tendrás algo preparado ahí para recitarnos, un poemita?
Pues no, pero tengo un libro de poemas que estoy leyéndome ahora, que es de una autora murciana que se llama Milagros López, que se llama Arras de Mar.
Ajá.
Y me he leído hace poco un poema que me ha gustado mucho. Bueno, el libro yo lo recomiendo profundamente, aunque no sea de Lapicero Ediciones, perdóname.
Vaya, vaya.
Pero es un libro muy bonito. Bueno, quiero saludar también a Ingrid y a todos los que estáis haciendo el programa ahí en el Casar.
Gracias.
Bienvenidos a Cartago. Me estás diciendo que hay más poesía más allá de Lapicero Ediciones, porque esto no lo conocía yo. ¿Hay más mundos? ¿Existen otros mundos, otros poetas?
Hay otros mundos posibles, pero están en la Tapicero Ediciones, la mayoría de ellos.
A ver, recítanos eso que nos pasa. Delítanos con tu voz.
Se llama Viaje Paralelo.
Viaje Paralelo. Adelante.
La poeta Milagros López en su libro Arras de Mar. Mis pies sobre tus huellas de agua, marcando la playa, mis ojos, tu paso verde. Viví tu piel sentida por otras manos, te acompañé del gozo a la ciénaga y resurgimos en velero de amputado mástil que prosigue retando al viento sobre pozos sumergidos. Bendita verdad final que retira pelos y libera lastres ancestrales. Me quedo en Estambul prendida de un revuelo sinuoso de faldas, de unas manos que descubrieron la dualidad de tu espíritu. Espero que os haya gustado.
Fantástico. Bueno. ¿Qué te ha parecido, Esther?
Muy bonito, muy bonito. De hecho, me fui al mar. No estaba aquí. Me he ido. Cuando dijo las huellas del agua, me había ido ya a la playa. Así que gracias.
Sabes que, Javier, bienvenidos a Cartago, que ahora está en León. Ha estado aquí en el Casar varias
sí,
veces.
Sí, lo conozco.
¿Le conoces, no?
Sí, sí, me encanta. Sí, ajá, sí, sé quién perfecto. Es. Recuerdo su carita, sí, sí.
Muchas gracias, querido amigo, por habernos llamado.
Bueno, pues un saludo muy grande, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Al principio de muchas y triunfales, vamos a la radio. Espero que se puedan descargar en iVoox o a través de algún podcast.
Para sí, lo anunciaremos, pondremos el podcast y se podrá. Hoy estamos trasteando, estamos ensayando un poquito, pero en el futuro ya verás cómo lo hacemos mucho mejor y será muy interesante con la ayuda de todos vosotros.
La música es una, parece, de Django Reinhardt, ¿o de quién?
Efectivamente, tú sí que entiendes, lo he dicho antes, es música manús, sabes que yo soy muy afrancesado, de hecho mañana me voy a Francia, a Toulouse, y este tipo de música que aquí no se escucha mucho y que yo considero que es una música además muy literaria y de virtuosos, es preciosa para este tipo de cosas.
¿Algún día tendrás que contar la azarosa vida de Django Reinhardt?
Sí, sí. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre eso, porque es un personaje fantástico, hace tiempo. Pero me quedé embotado, que no encuentro el final. Ahora que voy a Francia, ya veremos si me inspiro.
Seguro que sí, bueno, a mí.
Muchas gracias, amigo. Un gran abrazo. Hasta pronto.
Gracias a todos. Un abrazo.
Chao. Adiós.
Hasta luego.
Seguimos con nuestra querida invitada, nuestra escritora Esther Bargat, que nos hablaba de sus libros, de la poesía, de que nos iba a empapelar, podría con toda su obra empapelar las paredes del Casar, incluso más allá de su enorme producción, porque lleva...
Muchos años, no diré cuántos.
De los 15 años.
Muchos, muchos.
Yo también soy como tú, de los 10, de los que nacemos con eso, ¿verdad? No podemos evitarlo,
sí.
No paramos.
No, es aparte es como si fuese una isla, ¿no? Te escapas ahí y vamos, es tu mundo.
¿En total cuántos libros publicados tienes ya?
Pues, ¿sola o en antología?
En general, tu obra que puede ser de todo tipo. Ya veo que tienes unos cuantos ejemplares ahí.
Pues, unos cuantos.
Ya vas por 6 o 7, ¿no?
2, 4, 6, 8, 10, 11.
11 libros. Mira, justamente yo saco ahora dentro de poco El origen del viento. ¿Sí? Y es el número 11avo también.
El 11 me encanta.
El número 11 es 1-1, sí. Es un número muy bonito.
Sí.
A mí también me encanta. Tenemos rasgos comunes tú y yo, ¿eh?
Sí, muchas cosas que contar con ese número, pero hoy no me alcanzaría la tarde.
Ya haremos la numerología, todo esto, ¿no? Ya haremos tú y yo un recital y hablaremos de estas cosas.
Vale.
Bueno, continuamos porque, como sabéis, en la radio el tiempo vuela. Cuéntanos, nos gustaría hablar ahora de una cosa importante, la más fresquita, que además a mí me encanta porque soy muy ecologista y amante de los árboles desde que era pequeñito, desde luego, y ese título me encanta. Cuéntanos algo de tu último libro, Cuentos de Árboles.
Pues sí, con todo placer. Cuentos de Árboles es un libro que llevaba esperando bastante tiempo. Está formado por 7 cuentos. 4 de ellos han sido escritos en mi país, en mi querida Buenos Aires, cuando era, como dije antes, un poco más joven. Y los últimos 3 han sido escritos aquí en Guadalajara, donde vivo, en el Casar. Porque el Casar me inspira muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Me encanta. Las montañas, los atardeceres, los colores, ¿sabes? Los verdes, los árboles, las vistas que tiene en general.
Sí. Uh-huh.
Y me gusta mucho también la gente de aquí.
Uh-huh.
Me siento muy querida, me encanta ir por la calle y saludar a la gente, que me abracen, los abuelos, ¿sabes? Uh-huh. Me siento pertenecer.
Y eso que el Casar no es precisamente una zona muy poblada de árboles, ¿no? No es.
No, me gustaría que estuviese mucho más arbolada, sí.
A los manchegos, no sé por qué les gustan la, bueno, aparte de campos de trigo y tal, les gustan las llanuras infinitas y tal, ¿no?
Yo sí también, todo tiene su belleza, Javier, yo creo. Sí. La pampa con vastedad, ves un árbol cada tanto y sin embargo ese verde que hay, esa paz, no sé, todo, cada cosa tiene su belleza.
Yo de pequeño me crié en bosques y cuando te crías en bosques, el bosque lo llevas siempre dentro, ¿no? Un bosque es una cosa tan mágica, ¿no?
Ay, totalmente. Bueno, yo me crié en una huerta, que no era solamente huerta, había árboles enormes. Uh-huh. La casa de mi abuelo, lo cuento en Cuentos de Árboles, vamos a volver un poquito sobre el tema. Esa influencia que ha tenido sobre mí la infancia tan feliz que tuve, gracias a Dios, con personas que siempre me acercaron a la naturaleza, al respeto del ambiente, siempre con animales, ¿sabes? Y era para mí eso un paraíso, era una delicia, porque jugar allí era mágico, como bien has dicho tú.
Sí, sí, sí.
Si habría tantas posibilidades, la imaginación no tenía límites.
¿Me vas a permitir un segundo? Porque tenemos otra llamada.
De acuerdo.
De María José Hernández, una gran cuentista. María José.
Hola, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien, pues mira, aquí hablando con una colega tuya, una gran cuentista, Esther Vargas. No sé si la conoces de alguna vez que has venido por aquí.
Pues puede ser.
Puede ser, ¿no?
Puede ser.
Sí. María José Hernández, que
me
es
suena.
Especialista en microcuentos.
Ah, entonces sí.
Sí,
ya sé quién es.
Ha estado por aquí.
La conozco.
Creo que nos conocemos, sí.
Sí, ese día de la música celta. Uh-huh. Ella estuvo leyendo, recitando sus cuentos.
Ha estado aquí varias veces, ahora mismo no recuerdo. ¿Qué tal está María José?
Pues muy bien, muy bien.
Y con un proyecto candente, ¿no? Pues que puedes aprovechar para contarnos ahora.
Te lo cuento.
Sí, cuéntaselo a los oyentes que estarán interesados en conocerlo.
Bueno, tenemos un proyecto que se llama Chispas Literarias. Es un proyecto de... Tenemos una revista digital. Uh-huh. Y también tenemos proyectos de gestión cultural, de talleres, de eventos de todo tipo, de recitales. O sea que, bueno, es
fantástico.
Un proyecto maxi, ¿no?
Fantástico, fantástico.
Muy variado.
Muy variado.
Claro. Pues espero que ese proyecto vaya realmente bien. Sí, que vaya para adelante.
Irá bien. Porque
yo creo que sí.
Y bueno, ya colaboraremos, ¿no? Haremos colaboraciones. Nuestros recitales, que hace mucho tiempo que no trabajamos juntos,
sí,
¿no? Cuentacuentos
verdad,
y tal,
sí,
¿no?
Sí, porque además la gente está dispuesta a colaborar con unas ganas tremendas de participar.
Fantástico.
Se difunda no solo lo que es, su obra, sino también un poco compartir, ¿no? Siempre lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Compartir la amistad, la literatura y, bueno, pues también pues que la gente lo disfrute mucho, ¿no?
Pues ya sabes que aquí tenéis un espacio compartido para difundir vuestra obra, lo que hagáis, cuando queráis. Daré un recuerdo muy fuerte a Jorge también.
Daré tu parte.
Y a toda tu gente. Muchas gracias por llamar y un beso.
Nada, un
saludos
abrazo.
Cordiales. Hasta
éxitos.
Luego.
Éxitos.
Éxitos.
Tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, Esther Vargas, nuestra escritora favorita del Casar, un poco machacada, aunque ella tiene paciencia, porque le ha tocado el primer programa, la gente llama.
Ah, no, por eso lo decía.
Pero te
no.
Explayas, te puedes explayar.
No, yo tranquila, yo lo estoy disfrutando muchísimo, te digo la verdad que lo estoy pasando bomba.
Fantástico. Bueno, sí, pues sí, sigue, que nos estabas contando.
Pues contaba que hay 4 cuentos escritos en mi país y otros 3 escritos aquí, porque te contaba que El Casar me inspira, ¿te acuerdas que habíamos terminado en ello? Y bueno, pues es un libro que está más bien dedicado a jóvenes y adultos. Uh-huh. La gente pregunta una cosa muy lógica. ¿Es un libro para niños? Pues es un libro para niños a partir de unos 9 o 10 años en adelante. Y algo que a mí me encantaría, y esto quiero resaltarlo, y que sería uno de mis sueños, es que este libro tendría que estar guiado por un adulto, con lo cual uniría a la familia. Sería genial que este libro pueda hacer que se lea en familia, que los niños puedan leer con sus abuelos, con sus papis, con sus tíos.
¿Verdad? Es lo que tú recomiendas, ¿no?
Sí, sí, porque hay cuentos que se necesita de...
de la guía de un adulto, porque el niño va a hacer preguntas. Entonces es bueno que el adulto esté allí.
Eso que me dices me encanta, porque es una cosa además que se ha perdido con tanta televisión, sí, las nuevas tecnologías.
Lamentablemente.
Lo de leer, las tertulias, todo eso, eso hay que recuperarlo. Estoy contigo. Exacto. En ese sentido.
Entonces es una muy buena oportunidad, porque si es un libro para niños, no para niños muy pequeñitos, aunque también lo hablamos el día de la presentación, para niños pequeñitos los cuentos se pueden narrar, es decir, no se leen, se cuentan. Y también sirven, por supuesto, porque sigue siendo literatura de buena calidad, yo creo. Entonces, además, Javier, una cosa muy, muy importante también que quisiera señalar es que es un libro que trata valores. Los valores que hoy siempre decimos que están perdidos o que se están perdiendo y que queremos como padres, como maestros, como partícipes de la sociedad y de manera activa recuperar. Entonces, no vamos a perder de vista que este libro habla de muchos de esos valores.
Vamos a interrumpir aquí un momento porque me anuncian que vamos a pasar a publicidad y ahora continuamos.
El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle.
Pero bueno, ¿de quién es este coche?
Tranquilo, que estaba comprando el pan.
Ya, y yo también.
¡Sígueme, sígueme!
Desde el aparcamiento del polideportivo hay 300 pasos al ayuntamiento, 120 pasos a la Plaza de la Fuente y 210 al Centro Comercial La Nevera. Utiliza el aparcamiento público. Es gratis y está en el centro.
Ayuntamiento de El Casar. Concejalía de Seguridad y Movilidad.
Radio El Casar. 107.5 FM.
La radio en positivo. One true party in the car. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock.
Hola, soy Soraya Jimeno. Os espero los viernes a las 7 de la tarde en 12x8, el programa de música, cultura y entrevistas.
Si quieres contactar con la radio para contarnos algo, hacer sugerencias, propuestas, reflexiones, escríbenos un email a laradioelcasar@gmail.com. laradioelcasar@gmail.com. Radio El Casar, la radio en positivo.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
Me enorgullece no haber participado en ningún combate de boxeo, porque yo he escogido vivir mi vida en compañía de Gandhi y de King. Y el fundamento de este método es el amor.
Por eso nadie recordará tu nombre.
Escucha El Quimérico Inquilino los lunes a las 7 de la tarde.
Tu programa de cine, series, bandas sonoras, entrevistas, brócoli.
¿Brócoli? No, brócoli no.
Con Víctor Alvarado,
Sergio Belli
y Martín Jiménez. Y ahora también El Quimérico Inquilino los miércoles a las 9 de la noche, después de Luz de Neón.
Aquí en Radio El Casar.
Bacon frito, bacon, bacon frito.
Nos hemos venido a Monte la Zarza de la Rabadilla y se nos ha olvidado el transistor.
En Monte la Zarza de la Rabadilla puedes escuchar Radio El Casar en ayuntamientoelcasar.es.
Por llevar los escombros al punto limpio.
Gracias.
Por cuidar las instalaciones deportivas.
Gracias.
Por conducir con precaución.
Gracias.
Por ayudar a mantener las calles limpias.
Gracias.
Por usar el aparcamiento municipal.
Gracias.
Por reciclar.
Gracias.
A todos aquellos que ayudan a hacer de nuestro municipio un lugar mejor. Muchas gracias. Ayuntamiento de El Casar.
Hola, yo soy Carlos.
Yo soy Pablo.
Podéis seguirnos todos los martes a las 11 de la noche en nuestro programa Solid Rock.
Disfrutamos de la música con géneros como rock, blues, jazz y muchísimos más.
Cualquier sugerencia podéis mandarnos un email a nuestro correo rock1075@gmail.com o si lo preferís a nuestro Facebook Solid Rock.
Y si no puedes escucharnos los martes a las 11, siempre puedes hacerlo los domingos a partir de las 5 de la tarde en La Tarde de Trovadores.
Recordad, estamos siempre en 107.5 FM.
Solid Rock.
Disfruta de nuestras enchiladas y tacos típicos, regados con cervezas mexicanas en nuestro nuevo salón. Donde Valo, especialidades típicamente mexicanas. Y no te pierdas la hora del aperitivo con una amplísima variedad. Donde Valo, calle Olivo número 2 junto a la iglesia.
Ahora ya no tienes excusa para no escuchar Radio Alcázar.
Te puedes descargar la aplicación de Radio Alcázar desde Play Store haciendo una búsqueda.
En Play Store para tu dispositivo Android, sí. Smartphone o tablet.
Ligero, ligero. Ligerita. Y gratuito.
No cuesta ni una pela.
Ni una cala.
Entonces, jala de cuenta. Y también puedes escuchar, como siempre, en ayuntamientoalcázar.es, en dacapo.es y en campinabaja.com.
Radio El Casar, FM 107.5.
Para los que patean,
en El Casar.
Para los que encestan,
en El Casar.
Para los que pedalean,
en El Casar.
Para los que corretean,
en El Casar.
Para los que raquetean,
en El Casar.
Para los que bailotean,
en El Casar.
Para los que motean,
en El Casar.
Y también para los que sillonbolean.
Sí, en El Casar.
Los deportes y punto. En Radio El Casar. Todos los jueves a partir de las 8 de la tarde. Con Jonathan López.
Fascículo arqueado.
¿Qué ha puesto? Aquí seguimos en el fascículo arqueado. Estábamos hablando con Esther Bargatz y vamos a ir acabando la entrevista para pasar a la próxima sección. Había una cosa que estaba comentando Esther que me interesa mucho. Y es la lectura compartida entre padres, abuelos e hijos, que tiene mucho que ver con su libro Cuentos de Árboles.
Sí, Javier, porque es un libro recomendado para que los padres, abuelos, tíos y para que la familia se reúna a leer. Recuperar esa belleza de compartir textos y que la literatura sea algo en familia, disfrutada y... Otra vez volver a esa magia que se está perdiendo, lamentablemente.
Sí.
También quería comentar que es un libro que tiene muchos valores a los que también queremos volver, como por ejemplo la ecología, la generosidad, la fuerza de la amistad, la defensa de la justicia.
En realidad, estos son los grandes valores eternos, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero hay incluso cosas muy sutiles, como por ejemplo el destino, la importancia de saber decidir, porque una decisión te va a llevar por un camino o por otro, ¿sabes? Uh-huh. El cuidado del planeta, por supuesto, y el derecho a la vida. Bueno, muchas cosas que están aquí presentes.
Ya sabes, has mentado una palabra que para mí, tiene para muchas personas, tiene una gran debilidad, que es la palabra destino. Uh-huh. Ya sabes, aquellos que creen que el destino es algo que está ahí sobre ti, como una espada de Damocles, o los que creen que el destino lo forjas tú, día a día, ¿tú qué crees?
Bueno, pues no lo voy a responder yo. Ese interrogante está respondido en el último cuento, que se llama Sorpresas para Ana. Uh-huh. Y es un cuento, por ejemplo, que yo he compartido con mi niña de 9 años y lo entendió perfectamente. Uh-huh. Y está inspirado en el Colegio del Coto, porque el director planta árboles cada año y los niños plantan árboles con los profesores y los van cuidando y están arbolando el colegio. Entonces ha surgido así.
Ya sabéis, queridos oyentes, hay que hacerse con este libro porque tienes contenido muy importante. Cuentos de árboles. Si los que nos estén escuchando, los oyentes que nos escuchan, ¿dónde pueden conseguir este libro?
Yo voy a proponerlo ahora en las librerías de El Casar, para que tengamos un acceso a ellos más, más rápido y más libre. Pero de todas maneras, en este momento soy yo la que los está distribuyendo. Y bueno, voy a hacer una presentación en Madrid el 8 de mayo, por la tarde, que es viernes. Y bueno, ya te contaré más cositas. Sí.
Ya sabéis, si queréis adquirir el libro, os ponéis en contacto con Esther Balgat. Nosotros lo pondremos también en la página del artículo arqueado. Y podéis contactar con ellos directamente o asistir a alguna de sus próximas presentaciones.
De acuerdo, cómo no.
Bueno, Esther Balgat, muy interesante haber estado contigo. No será la última vez que vengas, ¿eh? Seguiremos hablando. Permaneces con nosotros y te invitamos a entrar con nosotros en la próxima sección. Ah, había una frase pendiente, hablando antes de Galeano, que nos querías comentar. Pues es el momento.
Sí, quiero despedirme con esta frase de Galeano, que es muy, muy bonita y dice así. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Javier, muchísimas gracias por esta oportunidad y lo he disfrutado muchísimo y grandes éxitos con este programa. Un beso.
Muchas gracias, Esther.
A ti.
Que los dioses te oigan.
Así será.
Qué bella música, la serenada de Schubert. Me encanta Schubert, gran músico, gran artista, y que lo pasó tan mal. Vamos a pasar a la siguiente sección con nuestro querido amigo Raúl Cisneros. Muy buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes de nuevo, Xavier.
Pues el otro día, hablando con él acerca de este programa, cómo íbamos a elaborarlo, etcétera, de repente empezamos a hablar de este pueblo en el que estamos. Somos forasteros, pero estamos dentro del pueblo, El Casar. Y yo le pregunté que a mí el nombre El Casar, así como suena, me resultaba un poco seco. Me gustaba más el antiguo título El Casar de Talamanca.
En lo que estábamos absolutamente de acuerdo.
Y nos va a hablar nuestro querido Raúl justamente de este asunto, en la curihistoria.
Eso es. Bueno, yo antes te quiero dar la bienvenida a la radio con este programa, que además apunta maneras y pinta, pero que muy, muy bien.
Muchas gracias.
Y además vamos a ser, como aquí somos más chulos que nadie, al contrario que lo que harían en una televisión pública como hacía Les Luthiers, no vamos a poner el programa de literatura a las 3 de la mañana.
Para variar, ¿verdad?
Para variar. Bueno.
Que se nos vean las intenciones.
Efectivamente.
Que se nos vean las intenciones.
Bueno, esta sección, yo no pretendo ser un erudito, que no lo soy. Es más, yo con esta sección pretendo aprender historia, no enseñar. Uh-huh. Porque lo que hago es investigar un poquito, previamente, como he hecho hoy, y de las conclusiones que saco y de lo que me van contando los que saben, etcétera, pues yo os cuento lo que considero, en este caso, ¿cómo lo hago yo la sección? Pues son mis consideraciones, lo que considero más interesante. Entonces, hoy hemos empezado por el nombre del Casar, a raíz de lo que hablábamos el otro día, porque creo que es una buena forma de empezar hablando de la historia de un sitio, que es el de su nombre, porque de hecho el Casar como tal ha tenido varios nombres. Hoy es el Casar a secas, tuvo el nombre del Casar de Talamanca, que a mí personalmente me gusta mucho más, fue también el Casar de Talamanca, y previamente fue también el Casar de Talamanca. Pero esto, os cuento un poquito de lo que yo he podido ir investigando por ahí. Resulta que el Casar, en el año 1085, el rey de Castilla, Alfonso VI, reconquista Toledo y su reino, y la zona del Casar queda bajo el dominio cristiano. Y Talamanca será la cabeza de un amplio territorio que se denominó el Común de Talamanca. En esa época la repoblación es cuando empieza a surgir aldeas, entre ellas el Casar y algunos municipios que alrededor, como Alalpardo, todo formaba parte del Común de Talamanca. Y el Casar se ubicó en el lugar conocido como Campos de Alventosa, así es como se llamaba esto originalmente. Esta zona era los Campos de Alventosa. Más adelante, el rey Alfonso VII, que devolvería el señorío del Camino de Talamanca al arzobispo de Toledo. Sabéis que entonces los tratos de tierras andaban entre el clero y los reyes, se andaban intercambiando cromos. Ahora necesito pasta para las guerras, te compro, ahora te vendo. Pues el Casar no fue una excepción. Y en 1564, creo que porque aquí hay, según donde la fuente en la que bebas el agua sabe de una forma o de otra, según la que yo he visto, y tendremos tiempo de corregirlo, el Casar se compra a sí mismo. Al rey y toma el nombre del Casar de Monte Albir, en la que he bebido, que vamos a ver si lo encuentro. Se lo compra al Felipe II y le sacra de la mitra toledana y le exime de la jurisdicción de Talamanca. Los del Casar cambiarán de nombre, pasando a llamarse el Casar de Montalbir, con lo que fue conocido durante mucho tiempo. Uh-huh. Esto además fue gracias a que los casareños le compraron el pueblo al rey. Se lo compraron y además que pagaron 2.630.000 maravedíes. 2.630.000. Les costó a los casareños comprarle al rey el pueblo. Y se pasó a llamar el Casar de Montalbir. Porque entonces pues los casareños decían, no, somos de Talamanca. Después volvió a retomar el nombre, volvió a tener el nombre del Casar de Talamanca, con el que se había conocido en la Edad Media, o sea, el nombre antiguo, y pierde el apellido de Talamanca el 20 de septiembre del 82, cuando el ayuntamiento en pleno decide cambiar el nombre, mejor dicho, reducirlo, a El Casar, solamente El Casar, nombre con el que hoy nos confundimos todos, con el Casar de Cáceres.
Oye, Raúl, entonces ya había recortes, ¿no?
Se ve que sí, se ve que sí. El 82 fue una época muy de ruido de tijeras.
Sorprendente historia la del Casar, ¿eh?
¿Verdad?
Uh-huh.
Pues en próximos programas tendremos ocasión de hablar con un historiador del que me va a perdonar que no recuerdo ahora mismo el nombre. No lo recuerdo porque todavía no he hablado suficientes veces y mi memoria da lo que da. Pero es un historiador que es un hombre que tiene una cabeza privilegiada y que conoce la historia de toda la historia, no solo la del Casar, uh-huh, todo lo que ocurre. Y hablaremos con él, él nos dará testimonios porque aprovecharemos para hablar de hechos históricos generales coincidiendo con cosas que han pasado aquí en concreto.
Sí, es cierto. Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque tienen relación y porque consideramos que... Por ejemplo, no sé si sabíais que Talamanca de Jarama, de la que, del que dependía el Casar, llegó a ser la capital de Castilla.
No. Pues me lo contaste el otro día, hecho también sorprendente, donde los haya, ¿no? ¿Verdad? Eso muy poca gente lo sabe, o yo creo que nadie.
Bueno, pues...
Muy poca gente.
Sí, algún...
Algún erudito, ¿y tú?
No sé cuál es el gentilicio de Talamanca. ¿Serán talamanqueños?
Puede ser, puede ser.
También lo preguntaremos.
Sí, lo preguntaremos.
Lo preguntaremos.
Hay que saber.
Yo desde luego deberíamos de hacer una encuesta popular para cambiar el nombre al Casar, porque a mí el Casar de Montalbir me parece fantástico, un nombre precioso, ¿no?
Queda bonito, sí.
Muy bueno. A mí no sabría, o sea, tendría un problema para elegir entre el Casar de Montalbir o el Casar de Talamanca.
Que es ya el más conocido, de
claro,
alguna
pero
manera.
Talamanca, como lo tenemos ahí al lado, pues a lo mejor, pero el Casar de Montalbir es absolutamente novedoso desde aquellos tiempos y a mí me parece muy musical.
¿Pero creéis que verdaderamente lo cambiarán? ¿Lo cambiarán?
No.
Bueno, pero, si nos ponemos, bueno. A lo mejor desde esta radio, desde hombre, el fastículo al lo conseguimos. Si nos quiere llamar a los casareños a ver qué opinan sobre el asunto, encantados de la vida, ¿eh?
Conseguimos echar un concejal al pilón, no sé pues. Si conseguiremos que la gente lea y que se cambie el nombre al pueblo.
Poquito a poquito se llega lejos. El viaje de mil millas empieza con el primer paso. Pues muchas gracias, Raúl. Una sección muy interesante, como veis. Esperamos la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Dicho.
Muy interesante.
Fantástica, Esther, la historia del Casar, ¿eh? Cuántas cosas que vivimos aquí, estamos aquí, creemos que sabemos cosas y sin embargo, si hurgas en la historia, lo que aparece.
Tremendo.
Uh-huh, fantástico.
Había un libro, está todavía, en la biblioteca que me lo había llevado a casa sobre la historia del Casar y era buenísimo, porque uh-huh, también contaba un montón de cosas increíbles, vamos. Uh-huh.
Yo antes de venir aquí desde Madrid también investigué un poquito y ya me quedé sorprendido porque el siglo XI, en fin, sí, muchas sí, historias tienen que ver aquí.
Y además historias también de, bueno, uh-huh, de hechicería, así de cosas que no, tú ya te las has olvidado, crees sí, que eso sí, no ha existido sí, y sí, sin sí, embargo sí, sí, dices, madre mía... Sí, sí.
¿Sabes una cosa que intenté hacer una vez? Hay unos viejecillos que se sientan aquí, cuando vine al principio hablaba con los pastores nada más. Con las ovejas no, porque, en fin, eso está mal visto. Pero me di cuenta que había una reunión de aquí donde vivo yo, en el Camino de la Fuente abajo. Sí. Se juntan siempre que hace buen tiempo unos señores, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Y es un viejo proyecto que tengo yo en mente hace tiempo. Si hablara con estos señores y me quisieran contar viejas historias que oyeron ellos cuando eran niños, que les contaron sus madres o sus padres, ¿no? ¿Qué historias podríamos, qué libros se podría hacer, ¿no?
De hecho, es una de las cosas que estaba, mira, sí, que como has dicho hoy, hay un montón de puntos en común que tenemos, porque había pensado en entrevistar a algunas personas del Casar, por ejemplo, José Luis, que es un es uno de los pastores, o Nieves, que es una maestra amiga mía, una señora muy amorosa, que tiene muchas experiencias aquí, y hacer con ellos lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Pero historias de casa, de andar yo, ¿no? Historias...
Oye, Esther, pues te brindo estos micrófonos para que lo hagamos conjuntamente cuando quieras.
Podemos, podemos, porque ponernos las pilas y...
Claro, esto se trata de contar historias.
Sí, a mí me encantaría. Y bueno, pues nada.
Tomo nota de eso, ¿eh?
Sí, tómalo, tómalo. Yo, de hecho, estos dos personajes ya los tenía en mente para... Son amigos y, bueno, con el pastor me encanta charlar. Y me quedo mucho tiempo casi siempre. Ahora hace mucho tiempo que no lo veo.
Son sorprendentes los pastores, desde luego.
Sí, sí. No, y los abuelitos, como dices tú, los abuelitos de la zona también tienen muchos buenos recuerdos.
Tenemos otra llamada, me dicen de control... Que es nuestra querida amiga Chon. Hola, Chon.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de oírte. ¿Cómo estás?
Pues bueno, bien. Bien. Un poco más o menos, como siempre. Me he acordado ya casi a última hora, porque estoy en un sitio donde casi no hay cobertura, ni hay nada de nada.
Sí.
Digo, voy a llamarlos, por lo menos, para desearos que tengáis un largo, largo camino.
Pues muchísimas gracias por el esfuerzo que haces. Ya que estás ahí, ¿nos quieres leer algo? ¿Tienes preparado alguna cosita?
No tengo nada aquí, corazón. Te digo, estoy en el campo.
Bueno, pues ya sabes que de todas maneras te invitaré alguna vez y podrás aquí hablarnos de esos poemas que nos recitas en algunas presentaciones. Y
de acuerdo.
Tu pensamiento,
vale.
Y tus cosas. Ya estás invitada, ya te llamaré, ¿de acuerdo?
Muy bien.
A Esther la conoces, ¿no? A Esther la te saluda.
Sí, sí.
Hola, Chon.
Hola, cariño. ¿Qué tal?
Muy bien, muy contenta. Estoy disfrutando muchísimo y te doy las gracias por haberte acordado de nosotros hoy.
Hombre.
Un besito. Ver, ya seguiremos.
¿Cómo no me voy a acordar de los amigos y además lo que me gusta?
Así me gusta. Venga, ya disfrutaremos de más encuentros de estos que hace Javier, que están buenísimos, llenos de poesía y de emociones.
Muchas gracias, Chon. Un beso muy fuerte.
Venga, igualmente.
Hasta adiós. Pronto.
Hasta luego, suerte.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda cultural que tenemos para la semana que viene. Justamente estoy aquí con Esther Bargatz y tenemos el día 23, que es el día del libro, tenemos en la biblioteca de aquí del Casar pequeño recital, ¿no?, de cuentos. Ella como autora nos narrará algunos cuentos. Viene otra amiga de Lapicero Ediciones, que es Paula. Es Paula, vendrá también a relatarnos algunos cuentos, estaré yo también. Y bueno, son cuentos para todos, mayores, pequeños, niños. Os esperamos, será a las 7 de la tarde. Lo pondremos también en la página, el 23, de 7 a 8 en la biblioteca de aquí del Casar. Al día siguiente, el día 24, viene Ingrid Da. Conmigo presentamos dos discos que hemos editado de poesía y daremos un pequeño concierto del grupo que hemos formado, Palabras Inusuales. El día 24 en la biblioteca, también de 7 a 8. No sé si Esther nos quiere comentar algún evento cultural o algo que conozcas tú de aquí, de la zona.
Simplemente recordarte que el 23 estaré en el Colegio del Coto con los niños de quinto y sexto año, pues trabajando mis cuentos de árboles, como hemos hablado hoy. Aprovechando que es el día del libro y bueno, haciendo actividades con estos niños que además son de alguna manera un poco protagonistas del último cuento del libro.
El 23 exactamente, sí. ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? O?
No, es algo que hago con los niños dentro del colegio, ¿vale? Y también he invitado a Ángel Piedras, que ha sido mi ilustrador. Y Ángel es una persona muy abierta a todas estas cosas y me ha dicho que a la primera hora me acompañará y hará él conmigo una actividad con los niños sobre ilustración.
Fantástico, fantástico, muy bien.
Así que nada, ya te contaré qué tal todas esas emociones y experiencias nuevas que recogeré. Nuevas digo porque a estos niños no los conozco, pero vamos, yo encantada de estar con ellos.
Pues esperemos que te vaya muy bien. También os recuerdo que el día 25 tendremos otro acto cultural grande aquí en el Casar, que por cierto tiene una connotación cultural, artística, pero también política, porque hay un grupo aquí, es ahora en Guadalajara, ahora el Casar, que pretende traer nuevos aires al pueblo, hacerlo más, trabajar, apostar por la cultura, por la ecología, etcétera. Y eso será el día 25, pero ya habrá tiempo para hablar de ello. Y ahora, para finalizar, os voy a leer un poema del próximo libro que voy a publicar, El origen del viento, que presentaremos, como os decía antes, con Ingrid, con el libro de Ingrid, Existencia a través del infinito, el día 24 de abril, aquí en la biblioteca de El Casar. Yo estuve en oscuridad. Yo he visto los jardines de flores muertas y negras, de agua amarga, de peces salados, de escamas aceradas, puntiagudas, yertas, translúcidas, ciegas, de recintos de coral de color agotado, invisible, distorsionado, de una sequedad gris, empapado, enrollado en sí, sin vivir, apenas consciente de existir, en oscuridad, la ciudad muerta. Los de la luz no vienen por aquí. Ellos tienen jardines de verdad y estrellas y peces de colores en aguas dulces y claras. No saben de nuestra existencia, de su indiferencia, de la urgencia de abrir las puertas aquí y salir, seguir las guirnaldas del tiempo, la estela de los cometas, el origen del viento, de los relojes, sedientos de la vida que pasó por aquí y nunca, jamás, se fijó en mí. Yo estuve en oscuridad. Yo he visto el desierto de la serpiente. No hay luz, no existe el amor. Solo conozco el dolor, la amenaza de la mirada de la cobra, de la reina diabólica serpiente que como una sombra te acompaña siempre.
Wow.
Bueno, amigos, pues ha sido un placer para mí brindaros este primer programa del Fascículo Arqueado con nuestra querida amiga escritora, que no será la primera vez, como decía antes, ni la última que esté por aquí. Haremos colaboraciones, Esther Vargas, y todos los amigos creativos que hay aquí en la zona y alrededores. Haremos algo interesante. A los mandos ha estado Alejandra, Cristina, muchas gracias por su colaboración también, a Radio El Casar, y esperamos veros el próximo martes. Hasta entonces, que lo paséis bien.
El fascículo arqueado.